Tecnocasters Broadcasting Group conecta tu producto o servicio a miles de clientes potenciales en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales.
Estamos en ads@tecnocasters.com.
Tecnocasters es patrocinado en parte por MCC & Warren, MCC & Warren, Call Center y Mercadotecnia Aplicada. Visítenos en www.mccwaren.com.mx.
Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Pedro Riverol y Raúl Mitre.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara, sea usted bienvenido al episodio número 22 para hoy, 8 de febrero del 2010, un programa de pelos. Tenemos hoy con nosotros al doctor Jaime Torres Corzo, neurocirujano de primer nivel, en una tecnocharla que vamos a tener que se llama Tecnología del Cerebro. Muchas preguntas nos llegaron, cosas que usted no sabe de su propio cerebro. Bueno, aquí el doctor Jaime Torres Corzo nos los va a contestar. Así que bueno, quédese con nosotros y le damos la bienvenida a nuestro equipo de trabajo, empezando por aquella por la cual votan todos los hombres, la señorita UF, la señorita Lorena Galán. ¿Cómo estás, mi Lore?
Muy bien, Juan, ¿tú qué tal?
Y, oye, ahora sí sonaste un poquito más así como que apenadilla, ¿cómo?
¿Cómo? No, ¿qué pasó?
Sí, después de tus fotos, ¿ya viste todos los votos que tienes ahí, Lore, en Facebook?
Sí, ya los vi.
Vamos a entrar en materia, ¿verdad? A ver cuál fue la elegida, ¿verdad o no?
Sí, no. Tiene un chorro de votos. Okay. Pero bueno, ahorita les vamos a platicar. Fíjese que subimos en el podcast pasado unas fotos de Lorena mirando a las estrellas. Y la verdad es que pues ya el público lo votó y ya tenemos los resultados de la votación. Así que bueno, quédese con nosotros. El señor de la experiencia, el señor de la operación, el señor del pizarrón negro, el señor Raúl Mitre. ¿Cómo estás, Raulito? ¿Ya en México?
Muy bien, ya en México, mi estimado Juan. Todo un poquito gripado, con un poquito de frío, pero listo y dispuesto. Y Felipe con tenis.
Oye, ¿qué te compraste en Orlando?
Una guitarra, güey.
No manches, pues que no ibas para el golf.
Sí, iba para el golf, pero me encontré con una tienda de música en el camino. Y lo que me trajo hasta fue una guitarra. Nada muy fancy, pero está buena la guitarra.
Bueno, muy bien. ¿Y te hicieron válida la garantía?
Fíjate que llegando allá verificaron y todo funcionó muy bien.
Bueno, muy bien. Oye, ¿qué episodio es donde hablamos de tu operación, Raulito? Ya no me acuerdo.
Debe haber sido el 18, el 17.
Porque fíjate que dijimos que el 15 y la gente ha bajado el 15, pero no me acuerdo si es el 15 o el 16 o el 14.
No, debe haber sido el 17. Más, ¿cuándo fue? Es más, ahorita que empecemos a traer materia, lo busco y les doy el dato.
Fue el último de diciembre.
El último de diciembre, así es. Pero bueno, ahí lo tiene 718. Usted. Ahí lo tiene usted. Mi queridísimo Pedro Riverol Arellano. ¿Cómo estás, Pedrito?
Todo muy bien.
Oye.
Todo muy bien, gracias.
Ahí estuve leyendo tus tweets. ¿Qué cosa?
¿Tuviste tiempo?
No, pero yo, mira, es que ¿sabes qué?
Ahora sí he estado trabajando.
Sí. Ahora sí, claro, me dio tiempo de leer los tweets de Pedro Riverol. Pero no, muy bien. Supe que, por ejemplo, por los tweets, supe que Carolina Maíz está en Las Vegas, por ejemplo. ¿Te fijas? Se la está pasando.
Ah, pero también la sigues, entonces.
Claro. Pues seguimos a Carolina Maíz, definitivamente. Y bueno, tenemos
el apellido,
Y tenemos al doctor Jaime Torres Corzo. Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, mi Juan. Saludándolos a todos ustedes y a tu auditorio, con mucho gusto.
Pues ahí lo tiene usted. Mi Lore, ¿cómo tenemos por ahí ¿qué tenemos? Comentarios del Facebook.
Tenemos comentarios del Facebook, sí. Nos escribe ya nuestro asiduo fan.
Sí.
Granola Tree. No, ¿cómo era? Granola Munching Tree Hugging Díaz.
Así es, nuestro hippie come flores.
Él nos escribe cuáles son las 6 razones por las que lo decepcionó el iPad. Primero, no soporta Adobe Flash. Después, no tiene cámara. Tres, bueno, no soporta multitask.
Solamente para hacer aquí la pequeña aclaración del famoso Adobe Flash, lo que pasa es que Steve Jobs y toda la tecnología basada en Apple está apostándole a lo que se llama el HTML5. Y esto por uno, cuestiones de seguridad, y dos, porque es el formato que le están apostando, ¿no?
Sí, por eso.
Entonces no van a soportar Flash.
Pero la neta, corneta, es que ahorita el formato que es estándar es el Flash.
Claro, o sea, es correcto.
Debería de aceptar Flash y luego que lo cambien como quieran.
No, porque si no los obligan, nunca lo van a quitar.
Sí, sí, pero es una flojera que quieres meterte a un website en tu iPhone y no lo puedes ver porque no tiene Flash.
Pero fíjate que estuve averiguando el tema y resulta que Flash es uno de los principales causantes de problemas de virus y otras cuestiones. No es tan seguro y su configuración es complicadona. Y al parecer el HTML5, la versión nueva del HTML, ofrece muchas ventajas de seguridad, de velocidad, de despliegue gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo menos Steve Jobs es a lo que le está apostando.
Pero bueno, pues ahí lo tiene. Entonces, no soporta el Adobe Flash, no tiene cámara.
No soporta multitasking. No tiene salida HDMI. El nombre, para los que no saben, PAD, es una toalla femenina en inglés. Y por último dice el sistema operativo, the OS. ¿Por qué poner el iPhone OS en una tablet? El resultado termina siendo un iPhone de gran tamaño. Para mí, que el hardware que tiene debería correr con macOS 10. ¿Aún quieren su Nook de Barnes & Noble o se esperarán en los comentarios del iPad?
Pues Pedrito, ¿tú qué vas a hacer?
¿Tú todavía lo quieres?
¿Tú lo quieres todavía?
Yo sí lo quiero. Es que realmente lo que, ahora escuchando de nuevo los comentarios que hicimos, el iPad simplemente va a terminar siendo como tu artilugio de buró. O sea, la cosa que vas a tener al lado en tu cama para leer, para navegar antes de dormirte, para ver una película, algo. O sea, de sostenerlo enfrente de ti para verlo antes de dormir. Entonces, como hemos escuchado ya en varios lados y leído, o sea, ¿quién va a necesitar un iPad si ya tiene su teléfono y si ya tiene su laptop?
Sí, yo lo veo difícil, la verdad.
Sí, yo también. Yo le veo difícil. Concuerdo completamente con Pedro.
Está padrísimo. Y la verdad es que nada más que es un gadget que vale $800 el más caro y $499 el más barato. Sí. O sea, como que es un gadget muy caro para lo que es, ¿no?
Yo creo que exclusivamente sí va a ser para aquellas personas que tenían en mente el Kindle DX.
Sí.
Van a decir, ¿sabes qué? $10 más, no, olvídalo. Me voy por el iPad. Pero ahí en fuera, por eso, que yo quiero el Nook, pues está padre porque es a colores, porque voy a poder ver revistas, voy a poder ver periódicos, libros, se supone que voy a poder escuchar música. Entonces, sí termina siendo, y obviamente es más pequeño, ¿no? Pero sí va a terminar siendo como si fuera mi libro de cabecera.
Claro.
Entonces, yo creo que el iPad también para eso va, ¿no? Para hacer tu gadget de cabecera. Pero, por ejemplo, yo quiero ver una película, yo agarro, saco mi lap, le conecto mi adaptador, lo conecto al HDMI a la pantalla y me pongo a ver películas.
Claro, por supuesto.
Bueno, sí, inclusive comparando con artefactos similares, un DVD portátil te cuesta $850 en Walmart, ¿eh?
Sí, claro, claro. O sea, yo creo que es demasiado para lo que es. ¿Quién sabe? Yo tengo como que mixed feelings del iPad, ¿eh?
Sí, y yo siendo también Apple fanboy y yo me voy a esperar,
Sí, yo también.
Después de haberlo pensado, me voy a esperar.
Olvídate si tienes el dinero o no, no es eso. Bueno, uh-huh. Es el hecho de que, lo que les platicaba yo en el podcast pasado, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para la gente que va viajando en avión y quiere ir leyendo el libro, pues mejor llévate el libro, ¿sí me explicó? Para que la gente quiera escuchar música y se quiera ir entreteniendo, pues para eso tienes el iPhone. O sea, no, yo no le veo no hay un mercado específico para el cual el iPad funciona, porque es de todo y es nada, y es un gadget muy padre, precioso, hermoso, una línea hermosa, todo lo que quieras y gustes, pero es caro y no hay una cosa específica para lo que lo puedas querer.
A mí, yo mira, así como dices, para llevártelo en avión sí se me hace muy práctico para ver películas, sí se me hace muy práctico para leer libros, sí se me hace muy práctico para escuchar música, pero el tamaño que tiene no se me hace tan práctico para hacerlo portátil. O sea, quiero ver que te aguante la presión de tu laptop en la misma mochila. O sea, el peso de tu laptop en la misma mochila en un descuido te lo revienta. Entonces, ya me imagino el gusto que te va a dar, ¿no?
Pero bueno, fíjate, aquí nos dice Three Hogging Díaz, nos dice, después de ver el iPad, opino que el Kindle está en problemas. Eso es cierto, tiene toda la razón, ¿eh?
Es donde mejor se ubica, estoy de acuerdo.
Aunque por todo lo que está pidiendo Three Hogging Díaz, igual vale la pena que le eche un ojo al Juju Tablet, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Porque esa sí hace todo lo que él pide. sí acepta flash y sí tiene cámara y sí hay multitasking y todo. Nada más no tiene almacenamiento interno.
¿Y qué corre? ¿Qué sistema operativo corre? ¿Windows?
Creo que sí.
Fíjate, Jaime opina que Apple no vale gorro, que lo que tenemos que hacer es Windows. Él se acaba de comprar una laptop hace poco, una notebook, ¿verdad, Jaime?
Sí, señor.
Pero te la compraste con Windows porque dice que Apple es tecnología retrógrada.
Bueno, recuerden que soy médico, que no tengo grandes capacidades. Los estoy escuchando a ustedes desde el punto de vista tecnológico y ya me tocará a mí hablar de la tecnología del cerebro.
Eso.
Oye Jaime, ¿ya traía Windows 7 la que compraste?
Sí, señor.
¿Y cómo lo...? Digo, supongo que has tenido otros Windows anteriores.
Sí, excelente. Me ha funcionado bastante bien, Mira, nosotros tenemos grandes conflictos porque nos encontramos en las conferencias a diferentes lugares, ya sea en diferentes países, es no nada más Latinoamérica, si es en Europa, vamos a África o vamos a Estados Unidos, y nos conflictúa mucho el sistema Apple, porque no es accesible a la mayor parte de la gente, el sistema es complejo, requerimos algunos aditamentos especiales, etc. Entonces sí se complica un poco, al menos para nosotros, en este momento. Puesto que Apple a nivel mundial pues no tiene lo que tenemos con Windows.
Digo, yo tengo mi Mac, me la acabo de comprar hace muy poquito tiempo, pero okay. Cosas que dice Jaime, o sea, por decir, necesitas un aditamento especial para conectarlo a la pantalla, necesitas un aditamento especial para conectarlo a donde se te ocurra, ¿no? La transición del sistema operativo, aunque es, yo creo que es más amigable el de Mac, pero es difícil la transición cuando tienes un entrenamiento en Windows, ¿no?
Claro, así es.
Una formación en Windows, sí.
Ajá, y por lo que entiendo, pues mucho del software que utilizan como médicos de consulta y ese tipo es muy poco común que haya para Mac, ¿no?
Sí, así es. Sí, yo creo que requiere un tiempo, ¿no? Para que nosotros aprendamos esto y sobre todo en las conferencias. Tenemos un sistema ya universal adaptado y los tiempos para nosotros en las conferencias es primordial y estar acomodando el aparatito y tráelo y súbelo y bájalo. Y ya lo más sencillo es aplicarlo de esa manera, ¿no? Y ahora en países, estamos hablando de países desarrollados, tenemos conflicto. Ahora en países de segundo mundo o en vías de desarrollo está más complejo, ¿no? No, inclusive los aparatos, por ejemplo, la tecnología que se aplica en un quirófano, pues Apple no tiene nada que hacer, ¿no?
O sea, ¿ustedes operan el cerebro con sistemas basados en Windows?
O sea, tenemos sistemas operativos basados en Windows, ¿no? O sea, tenemos sistemas, aparatos especiales, navegadores cerebrales, por ejemplo, que requerimos de ciertos sistemas adaptados de esta manera, ¿no? Entonces, mucho de la gente que nos entrenamos y que los sistemas actuales estamos basados en ellos. Entonces, nos complica un poco. Yo creo que poco a poco la comunidad médica ha ido cambiando paulatinamente, pero todavía la población es muy, muy, muy pequeña, ¿no?
Yo trabajé para Carl Zeiss de México, en la división de, bueno, daba soporte y estaba la división de medicina y todo eso, y todos los equipos usaban Windows NT para los microscopios.
Así es, ese es el que utilizamos. O sea, por ejemplo, Carl Zeiss utiliza su máximo microscopio, es el Pentero, y es un microscopio que utiliza el Windows, que nos permite a nosotros hacer cosas extraordinarias en el cerebro, ¿no? O sea, todos los sistemas de navegación están adaptados a estos sistemas.
Y no me tocó escuchar un blue screen.
Sí, ¿verdad? Bueno.
Digo, no me tocó escuchar una pantalla azul a la mitad de una operación, entonces sí tiene su confiabilidad.
No, imagínate, no manches. Yo me quedé pensando, imagínate que le pegue virus a la computadora del microscopio, imagínate.
Están muy aisladas.
No, porque sí, y además los sistemas de computacionales tienen soporte, o sea, no hay ningún problema. O sea, si puedes tener algún problema, lo cambias fácilmente y lo vuelves a hacer, ¿no? No. Ahí no hay conflicto.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, mi querido Raulito, ¿por qué no lees los votos de las fotografías de la señorita Uf en Facebook?
A ver, vamos a ver. Vamos a ver, Leonardo Hernández, ¿qué dice Leonardo? Yo, bueno, ya dijimos dónde están las fotos, ya, ¿verdad?
Sí, ya, bueno, para que usted sepa lo que estamos hablando, las fotos, usted las encuentra en facebook.com/tecnocasters.
Exactamente, y lo que hicimos fue que la solicitud original de los tecnocasters era tomarnos algunas fotos para poder cambiarlas en nuestra página web, y lo que pasó en el caso de Lore fue que degeneró en un estudio fotográfico completo. Y bueno, ya
está. ¿Cómo degeneró?
Sí, sí, sí. Mira,
evolucionó, así, evolucionó.
Así, con la piel sí, de fuera y todo el rollo.
Bueno, ¿nos usted vea un ojo? Porque si ve, bueno, ya no, ya lo veo.
La de Morticia me encantó.
Exacto.
Sí, 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 la de Morticia. Mira, yo te voy a decir una cosa. Como conocemos a Lorena Galán, todas no son su personalidad, excepto la de Morticia. Todas. ¿Estás de acuerdo? Porque es la personalidad de Lore, como mucho más accesible. Las demás como sí mirando las estrellas Lore, ¿no? Y el rollo como que no sé. Pero bueno, sí, vas, mi Rolito.
Leonardo Hernández dice, yo voto por la 3 y la 4. Y si pudieran poner una foto del perrito solito, estaría padre. Digo, poner la foto como amigo del arroba Tecnocaster o el at Tecnocaster. No se pongan locos.
No, así no dice. Así no dice como dijo.
Bueno, ok, vuelve lo textual. No se me calienten, planchas.
Eso, bueno, está bien.
Luego, mira, ya resumió. Three Hugging Días. Ok, hasta el momento la 6 es la que tiene más votos. ¿Y usted por cuál vota? Aquí nos está apoyando Three Hugging Días.
Así es.
Víctor Jiménez, que aparte este compadre trabaja conmigo.
Ah, ¿qué tal? Bueno, muy
bien. No, bueno, pues es fan de Tecnocasters y tiene la suerte de trabajar con tu servidor. Pero bueno.
tú también eres comprensivo y.
Sí. Vas a ver, quema mucho el sol, bueno.
Tú vas a decir. No, de hecho estuve con él hoy, pero bueno. Dice Víctor, me parece que la 4 es la mejor. En la 12 y 13 se parece a Cher. Y eso no es grato. Ok.
Sí, es la de Morticia, yo creo.
Son las últimas, sí, de Morticia. Sí, ¿no, Lore? ¿La 12 y la 13?
Sí.
Ok. Sí. Three Hugging Días, fotovotos. Un voto a la 1, un voto a la 2, un voto a la 3 y dos votos a la 4. Bueno. Arturo Bello, doble voto para la 6. Y también es una segunda referencia. Dice, claro. Sí, Arturo Bello, multifacética, mi estimada Lore, y hermosa. Bien por esas fotos.
Bien, Donete. Bien.
Donete se atreve yo.
Quiere ser tu fan.
¡Wow! Lore, bueno. Arturo Bello. Voto por la 6 y la 8. Luego, Mónica Romero Sánchez. A mí me gusta la 5, 6 y 10. Luego, Three Hugging Días. ¿Qué húbole? No sé a qué se refería, pero ahí está. Lo pasamos como llega. Three Hugging Días. Voto por la 1 y por la 2. Y luego viene otro comentario que sí, de las fotos, sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, me la he hecho de una vez. Venga, Ricardo Ortiz. Hola, señorita Uf. ¿Cómo están? Espero que bien. Quiero aclarar algo del episodio 19 y lo escuché y está chido. Lo único que se equivocaron fue en el pizarrón negro que no era verde oscuro. Bueno, así eran en México, no era negro. Aquí en Estados Unidos no sé cómo eran, pero en México eran verdes oscuros. Entonces, Raúl Mitre lo tiene verde, no negro.
¡Wow! ¡Dios de mi vida!
Bueno, saludos a todos de parte.
Bueno, es que para la gente... Tienes que explicar de dónde, porque la gente yo creo que no va a entender de lo que estamos hablando.
No, sí, la referencia es complicada.
Así es.
Si quieres, adelante.
¿Por qué no se lo explicas, mi Lore?
Lore, pobre Lore.
Es que yo soy rubia, perdón.
Bueno, sí, pues entonces está bien.
Y el pizarrón de la Ciudad de México es transparente.
Sí. Nos estamos refiriendo a pizarrín, porque a Raúl Mitre lo operaron del pizarrín. Y entonces, como lo operaron del pizarrín y lo dejaron más grande, lo dejaron como pizarrón, y entonces ya de ahí degeneró todo este desfile.
El pizarrón negro y ahora verde, y bueno, de ahí viene toda la historia. Bueno. Y esto es un dolor de espalda crónico.
Es mortal la edad de Raulito, ¿no?
Sí, para tu edad es mortal, Raulito. ¿Cómo sobreviviste la operación? Pregúntome yo.
Con la dieta, con el cardiac diet.
Sí. Oye, ¿el Viagra bien?
No, sí, no lo usaba.
Oye, hablando, ahora sí, tú prometiste el podcast pasado que sobre el podcast que vamos a tener de sexo y tecnología, ibas a revelar los detalles de tu invitado y cómo va a estar y todo el rollo. ¿Qué onda?
Sí, sabes que ya lo voy a echar por la borda. De hecho, la persona a la que estamos invitando es el director de mercadotecnia de Condones Trojan.
Dios de mi vida, wow. Okay.
Pero es interesante el concepto porque, de hecho, ajeno a los temas que me imagino que tiene que ver su vida diaria, están implementando algunas tecnologías muy interesantes en el web, como como tanto página web como redes sociales, que vale bien la pena platicar con él, y viene muy de la mano con el tema de sexo y tecnología, apoyado por una empresa que tiene todo que ver en este tema, como es con Dones Troyan. El problema ha sido un poco cuadrar las fechas. De hecho, no tuve contacto durante la semana con él.
¿Con Don? Espero. Ay, güey, ok. Pensé que era
así, dije, ay, güey. Nada, en cualquier caso, si hubiera habido contacto, sería seguro. Pero bueno, el punto es que ese es el invitado que queremos traer a la...
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a tratar de ver en el programa de Sexo y Tecnología, la versión 2, más complicada que nunca, estése pendiente.
Oye, va a ser como el libro negro de esas revistas, ¿no? De que antes era una vez al año, luego semestral, y luego ya cada tercer mes está el libro negro del sexo. Así no sé es, qué, ¿no? Luego, así van a ser nuestros podcasts.
Y luego vas a tener que actualizar tu estado en ijustmadelove.com, ¿no?
Exacto. Sí. Es que la verdad es que cuando hicimos ese sí tuvo muy buen...
No, hombre, no, lo descargan a cada rato. Eso está bueno. Pero bueno, la versión 2 ahí viene, esté pendiente. Milore, ¿tienes comentarios del Twitter?
Así es, Leonardo Hernández le escribe a Riverola. Ayer Tecnocasters, episodio 20, me acompañó a mi entrevista en RIM a Waterloo. Muy agradables, pero ya no se albureen a Lorena.
Nadie ¿Mm? Está haciendo eso.
No te metas. Sí.
Son incapaces de eso y
nada,
más.
Nada. Ok.
Donete, no sé qué, dice, wow, soy tu fan número uno.
¿Ya ves? ¿Ya te invitó a cenar?
No.
Ya dijimos que a ver, auditorio que nos escucha, ya dijimos que Tecnocasters paga la cena con Lorena Galán en México.
Es correcto.
Todo pagado, una cena en la Ciudad de México. ¿Qué esperan? ¿Que no se encueran?
Oye, pero ¿sabes qué? Tenemos que cuidar a nuestro staff. Yo estaba pensando que vaya un chaperón. Que vaya Rivero, lo voy yo.
No, pero Raulito, a tu edad te puede dar un soplo.
No, ya sea, que no sea muy tarde, nada más que no sea muy tarde. Y si es muy tarde, que vaya Rivero.
Sí. Está bien. Bueno, pues ya, organícense para irse con Lorena a cenar. Quedamos que Lorena y el susodicho, ¿eh? O sea, dígase la gente que Lorena decida con quién ir a cenar. No vale nadie que vive en tu casa, ¿eh, Lore?
Ya, bueno.
Te conozco, Mosco.
O que no oiga los podcasts.
Que no oiga los podcasts rigurosamente.
Le hacemos un quiz de entrada.
Así es. Vas, mi Lore.
Ok. Leonardo Hernández le escribe otra vez a Riverola. Dile que los amantes de los animales nos gustó mucho la foto de Lorena con el perrito, pero queremos ver una del perrito sin Lore.
Bueno, pues tomas el hipo. Bueno, pero sin albur, ¿verdad?
Espero que sí.
Pues yo espero.
Sí, bueno, está bien.
No hacerte el cuidado ahí con lo del uso de las... Sí, bueno, ok.
Entonces ya va a ser un nuevo hashtag, ¿no? Dushka, quiero ser tu fan.
¿Así se llama tu perrito, Dushka?
Sí, se llama Dushka.
Dushka, bueno, muy bien. Tiene nombre ruso, ¿por qué ha de ser?
Pues, no sé.
Eso, bien, Milore, bien contestado. Ok.
Mira, otro fan, Riverola.
Sí, Riverola. Les informo que la lista que hice de Tecnocasters se cambia a www.twitter.com/tecnocasters/nosotros.
Pues ahí lo tiene usted. Síguenos enviando preguntas a preguntas@tecnocasters.com y obviamente para que nos siga en Twitter a la señorita UF en /Logalán, al señor Pedro Riverol en Riverola con doble L, al señor del Pizarrín, el señor J.R. Mitre y a su servidor Guevara J.D. para que nos contacte por Twitter. Jaime, ¿tú tienes Twitter o no?
No tengo Twitter.
Pues
No al momento.
Cuando lo tenga, le avisamos para que le mande también preguntas pues, al doctor Jaime Torres Corso, ¿no?
Bueno, cualquiera que llegue vía nuestros medios comunes se las hacemos llegar, ¿no?
Claro, por supuesto.
Claro, sí, así es. No, bueno, voy a volver con ustedes, ¿eh? Ténganlo por
eso. Eso.
Yeah.
Bueno.
Oye, yo más quería hacer un breve comentario, muy breve comentario. ¿Se acuerdan que la semana, el podcast anterior nos preguntaban cómo le hacían para enviar paquetería de Estados Unidos a Canadá? Sí, le di una vueltecita, estuve buscando opciones y al parecer, por lo menos lo que algunos usuarios recomiendan es UPS, que tiene tanto la concentración como el envío a Canadá y el trámite de aduana en caso de que lo requiriera. Fue lo que al parecer funciona mejor. Entonces, pues ahí está la recomendación, le dedicamos el tiempo y espero que le sirva, ¿no?
Ok, pues utilice UPS. Está bien. ¡Les vamos a cobrar! Pero bueno, está bien. Así es, golazo. Pero bueno, UPS sí, porque sí, como les platicaba yo el podcast pasado, el UPS realmente tiene un muy buen tema de exportación, ¿eh? O sea,
yo creo que básicamente lo que nos estaban pidiendo es como el a través de o Mercalink y ese tipo de cosas, es que tú tienes una dirección virtual, sí, física, sí, allá. Entonces no sé si funciona de la misma forma con UPS para que te envíen y ellos te reenvían el paquete y te hacen todo el trámite de exportación.
Lo que pasa es que sabes que, Pedrito, el mercado de Estados Unidos a Canadá es muy diferente del mercado de Estados Unidos a México. O sea, los mexicanos tienen muchas ganas de comprar cosas en Estados Unidos y traérselas a México. O sea, y a lo mejor...
¿Los canadienses no?
No, porque digo sí, pero los canadienses lo hacen por medios más convencionales.
Oh.
Y hay mayor facilidad, ¿no? A veces para mandar cosas para allá.
Sí, claro.
O sea, ellos compran personal y nosotros falluqueamos.
No, para nada. Pero, por ejemplo, compras algo en eBay. Y imagínate que compras un equipo médico en eBay, por ejemplo, de un amigo que tengo que compra equipo médico en eBay. Y pues jamás en la vida va a pedir a eBay que se lo manden a México. No llega, por ejemplo. O sea, no llega. Sin embargo, si lo compras en eBay y lo pides en Canadá, la aduana canadiense pues lo deja pasar y listo. Mientras sea una circunstancia que legalmente se pueda pasar de un país a otro, pues pagas los impuestos y ya. Claro. En México y en Latinoamérica, lamentablemente, pues las aduanas son un poquito más diferentes, son corruptas y pues es un problema más grave. Ya, punto. A lo que sigue.
Sí, lo que está bueno, como dice Pedro, es de que esta parte de a través de no solamente lo recibe como una dirección única y física para ti, sino que hace trámite aparte de aduana y te lo hace llegar a tu puerta en México. Y supongo que, por lo menos como se ve anunciado, hace un tipo de concentración. No sé si tenga una dirección física como tal, como lo hace a través de... pero sí hacen un tipo de integración o concentración de objetos para su futuro envío a Canadá.
Claro.
Supongo que será similar, pero hasta ahí llegué.
Bueno, pues ya lo tiene. 10,200 descargas a nivel mundial, señoras y señores. Gracias por hacer de Tecnocasters el mejor podcast de tecnología en español. 10,200 descargas. 10,200 personas han escuchado las barrabasadas de todos nosotros. ¿Cómo la ven?
No, increíble.
Pues tienen paciencia, no, pues, la verdad, imagínate.
Sí.
Le agradecemos mucho.
Es una barbaridad.
Le agradecemos mucho.
Y no tenemos tanta familia.
Sí, 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 no, ya 10,200 ya son muchas más complicadas. Pero entonces, le agradecemos, le volvemos a reiterar, vamos a empezar a lanzar ya una campaña de comercialización de este podcast mucho más en serio. Estése pendiente, pero por lo pronto nos puede enviar comentarios y preguntas para comercializar este podcast a ads@tecnocasters.com. ¿Y cómo nos pueden contactar, Milore?
A través del website www.tecnocasters.com, que cada vez queda mejor, por cierto.
Sí, ahí va, muy bien.
Vaya,
oye, bien
vaya.
Con Tania Álvarez Bey, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. No, muy guapa, muy inteligente, todo lo hace muy bien.
Gran diseñadora también.
Y muy bien, ¿eh? Muy bien. Pues yo no sabía, sí, yo no sabía que había vivido en Estados Unidos, ¿eh?
Sí.
Sí, vivió en Estados Unidos.
¿Y sabes qué? La voy a invitar también a que participe un día con nosotros.
Sí, estaría muy bien.
Además, le encantan los gadgets y está metidísima viendo lo del iPad. Le gusta el tema, lo voy a invitar para que participe con nosotros y podríamos probablemente hablar de nuevas tecnologías en el web, que es el HTML5, etcétera, etcétera, etcétera.
Órale, ya estás.
Hago el esfuerzo prometido.
Órale, ya estás. Vas, Milore.
Bueno, también nos pueden escribir a preguntas@tecnocasters.com. Obviamente nos pueden seguir en Twitter, twitter.com/tecnocasters. Y nos pueden llamar a la línea Tecnocasters, que en México es el 55-53-21-6363. Y para Estados Unidos, Canadá y Europa es el 1-478-227-8377. El número de Google Voice Number es 1-47-TCaster.
Pues ahí lo tiene usted. Llámenos, participe con nosotros. Y bueno, señoras y señores, a continuación nuestra charla. Nuestra tecnocharla, tecnología del cerebro, con el doctor Jaime Torres Corzo.
Y ahora, en Tecnocasters, la tecnocharla, con Juan de Dios Guevara.
Pues ahora sí, Jaime, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, mi Juan, escuchándolos a ustedes y aprendiendo de todos ustedes.
Bueno, pues nos llegaron preguntas. La primera pregunta que nos llegó es, ¿cómo funciona el cerebro humano?
Bueno, el cerebro humano es una computadora que funciona a través de corriente eléctrica, como cualquier cable eléctrico, que tiene una neurona, que es el cerebro de la función. Es una célula especializada que forma sustancias químicas, y estas sustancias químicas tienen la capacidad de trasladarlas dentro de su núcleo hacia las áreas de tecnología, hacia afuera de ese núcleo, de esas partes centrales, y las convierte en corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, como les decía, como cualquier cable, tiene un plástico en su exterior y un alambre en su interior, que le permite transmitir esta corriente eléctrica a velocidades extremadamente altas y rápidas, de tal manera que podemos nosotros identificar desde la vista, la audición o el tacto, factores externos que te permiten a ti o tener un tipo de defensa o agregarte al medio, ¿no? Entonces, el cerebro realmente es un sistema de cómputo que está funcionando por sistemas químicos y eléctricos, de una manera sencilla. Así funciona el cerebro.
¿Tú crees que funciona igual que una computadora personal?
Yo considero que la computadora personal está hecha a una imagen y semejanza de un cerebro. Las gentes que realizaron los diferentes aspectos tecnológicos de una computadora se basaron en los sistemas cerebrales, en el sistema nervioso. Por ejemplo,
me tocó, perdón, sí, falta adelante. Que decías que es muy parecido al cerebro humano una computadora. Algunas sí me tocó oír el comentario de que no podemos hacer algo muy diferente a nuestro cuerpo en cuestión de mecánica ni de cosas de percepción, porque al final es lo que nosotros producimos y lo que nosotros sabemos. Entonces, sí vamos a llegar a producir algo muy similar al cerebro porque es lo que tenemos, pero no creo que algo muy diferente, ¿no? No sé qué opinan.
Hablas desde el punto de vista tecnológico.
Ajá.
La capacidad que tiene el cerebro es que tiene una información determinada genéticamente por tus ancestros. Que imagínate tú una ciudad de Houston, una ciudad de México, que tiene vías rápidas, que tiene avenidas, que tiene calles pequeñas, ¿no? Inclusive algunas ni pavimentadas, etc. Ese cerebro tiene una genética que funciona a través de sus grandes freeways, por donde genéticamente tú estás establecido. Entonces muchas de tus emociones, de tus sentimientos, de tus estímulos externos, internos, van a funcionar a través de esas carreteras independientemente de lo que tú quieras hacer, porque ya estás hecho de esas características. Pero este cerebro tiene una capacidad de conectividad terrible, impresionante, que entre más capacidad le metas a ese cerebro, más conectividad va a ser. Ahí radica la capacidad que tiene el cerebro de crecer. Y esto es lo que le ha permitido al cerebro en la evolución de ser de un organismo primitivo en su sistema nervioso muy antiguo, muy primitivo, de una sola célula, hasta llegar a las capacidades que tiene el ser humano actualmente. Entonces, la computadora, los sistemas de cómputo, les nos falta mucho para poder llegar a la capacidad que tiene el cerebro. Bueno, vean ustedes, en robótica, las limitantes que tenemos para hacer ciertas piezas, ciertos movimientos en las manos, en las piernas, etcétera, que apenas estamos intentando diseñar un movimiento de un brazo, de unos dedos, de una mano. Ahora quiero preguntarles a ustedes, la capacidad para sentir una emoción, la capacidad para pensar, la capacidad para amar, la capacidad para ver, ya podemos integrarlo a través de chips que se pueden aplicar en ciertas áreas del cerebro, que se están intentando hacer para que los ciegos puedan ver, ya se está trabajando. Yo creo que hay áreas muy, muy difíciles de manejar, no lo dudo que lleguemos en algún momento. Pero el cerebro es una máquina extraordinaria, basada en química, influenciada por su medio, puesto que lo que comemos es química, y que nos permite el poder ver, sentir de una manera diferente. Por eso somos diferentes cada uno de nosotros.
¿Tú crees que hay alguna forma estoy aventurándome una cosa a futuro, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna forma de poder grabar la sinapsis cerebral? O sea, que los pensamientos los puedas proyectar en una pantalla, por ejemplo, o la imagen que tú estás teniendo, que haya una computadora que pueda interpretar las señales de tu sinapsis cerebral y proyectarlas en una pantalla de televisión, por ejemplo.
La capacidad, tú tienes, voy a darte un ejemplo, el ver. El ver no es más que el tener un estímulo externo que llega a tu retina, un estímulo visual que llega a tu retina, a tu ojo. De tu ojo parten fibras ópticas, que son cada una de los nervios, de los alambritos que van a viajar de tu ojo hasta la parte occipital de la cabeza, hasta el occipucio, la parte posterior de tu cabeza. Esta fibra óptica viaja por todo el cerebro en su trayecto y va a llegar al área en donde se va a interpretar esa lucecita que tú viste. Pero esa fibra óptica va a generar una lucecita. Imagínense una fibra óptica muy pequeña como las que vemos en los nacimientos, en las luces de los angelitos y esas cosas que son fibras ópticas. Imagínense una luz que llega a la corteza cerebral, a donde están las neuronas del área visual. Una vez que llega ese pequeño haz de luz, las neuronas que se encuentran en ese lugar dicen, ya llegó la luz, ahora lo que tenemos que hacer es expanderla. Entonces, eso que es un haz de luz de un milímetro, lo hace de un centímetro. De tal manera que tiene esa capacidad de expander la información. Y una vez que expande ese haz, imagínate la cantidad de haces que llegan y las capacidades que tiene de expanderlo. Y una vez que lo expande, entonces comienza a diversificarlo a las áreas de memoria, a las áreas de emoción, al área de lenguaje donde tú puedas expresarlo. Entonces, lo que tú ves, que pasó por tu cerebro, que nada más tú lo ves, no lo veo yo, ni lo ve el vecino, lo ves tú, que eres la única persona que ese haz de luz llegó a tu área visual, pasa por una serie de filtros emocionales, físicos, etcétera, que tú eres la única persona que ve esa imagen, ese haz. Y una vez que lo ves, lo interpretes. De tal manera que yo una pintura, de acuerdo a mi estado de ánimo, la puedo ver bonita, fea, triste, contenta o alegre. Y eso es lo que nos sigue dando la individualidad. Por eso no hay que tratar de convencer a nadie, porque lo que tú ves es tuyo. Lo que ve la otra persona es de ella. Eso es lo que nos hace diferentes.
Una pregunta. Fíjate que el otro día estaba leyendo en el National Geographic que una de las teorías del por qué los indígenas en América no lograron darse cuenta de la conquista hasta que tenían la gente cerca de la playa es porque hay una teoría que dice que el cerebro no puede ver lo que no conoce. Entonces, es una teoría, ¿no? Y dame tu punto de vista a ver si es cierto o si lo crees o no lo crees.
Bueno, eso es evidente, ¿no? Te lo voy a dar como un ejemplo, a lo mejor es un poco crudo. En mi casa, que alguna vez fue tu casa, nuestros padres nos educaron de una manera honesta, trabajadora, respetuosa, un camino de bien como debe de ser, ¿no? Que trabajas en la honestidad, en donde lo que debe de ser, en el respeto mutuo, etcétera. Entonces, todo el mundo estábamos muy contentos, ¿no? Que, digamos, tuviéramos un tipo de educación de esas características. Al paso del tiempo, conforme te vas enfrentando a la vida, no detecté en varias ocasiones gentes que son de una manera diferente, que muestran una cara y que tienen otra, pero no tenía yo la capacidad de identificarlos, porque para mí esas gentes no existían. Entonces alguna vez a mi padre le dije, que tú también lo conociste, le dije, qué padre nos educaron, papito, pero debí saber que hay gente que no es como a nosotros nos educaron. Hay personas que tienen una falsa y una impresión que no es la realidad. Y esas son las que nos lastiman, y esas son las que nos hacen irnos para atrás. Dices, no es posible, es que esto no existe en mi memoria, no existe en mi cerebro, esta capacidad de identificación no la tengo. Entonces, eso responde a tu pregunta. Si tu cerebro no conoce, no puedes engañar. Y hay muchos juegos que los engañas, en Nintendo, en juegos de cómputo, al cerebro lo puedes engañar fácilmente.
O sea, el cerebro no puede ver lo que no conoce, en pocas palabras.
El cerebro no puede sentir lo que no ha sentido, no puede oler lo que no ha olido. Tienes que tener un registro de identificación para que él se dé cuenta.
Está cañoncísimo, porque lo que decía este experimento es que las carabelas de Colón o las carabelas de los conquistadores, pues los indígenas en Latinoamérica no las conocían, por lo tanto no las veían.
Claro, y además está el pensamiento religioso, ¿no? Donde ellos esperaban algo superior que llegara por el mar, que era el mar, era una de las partes más importantes de arribo a las tierras, y los recibieron como reyes, como dioses, ¿no? Fundamentalmente.
¿Es cierto que el cerebro de la mujer y del hombre son diferentes?
Bueno, si ustedes han leído los libros de las diferencias entre hombres y mujeres, yo hago una pregunta. ¿Es lo mismo un espermatozoide que le corresponde al hombre y un óvulo a una mujer? ¿Ustedes creen que somos iguales? Bajo ninguna circunstancia. El ser humano, en general, el 99.9% somos iguales en estructura física. Todos tenemos brazos, piernas, cerebro, cráneo, ojos, etc. El 0.1% es donde está la diferencia. Pero en ese 0.1%, la diferencia entre hombre y mujer es abismal. El cerebro humano de un hombre tiene características propias que debe conocer la mujer. Y la mujer debe de intentar conocer al cerebro del hombre y el hombre el de la mujer. Por lo siguiente, muchas de las dificultades en matrimonios actualmente, nos estamos dando cuenta que radican en las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres. Porque en el hombre es muy común que tengamos ciertos rasgos, y en la mujer hay rasgos en común. El hombre tiende a ser más rudo, más tosco, más define más fácil que una mujer, aterriza un poco más fácil que una mujer, se estaciona más fácil que una mujer. La mujer es más emocional, es más cariñosa, le cuesta trabajo estacionarse, pero tiene un olfato, mi Juan, que no salgas a la calle y te implanten un perfume de una mujer, porque tu mujer lo va a detectar mucho antes de lo que te des cuenta. La mujer es capaz de oír cosas que nosotros no escuchamos. La mujer tiene una capacidad de ver muy superior a nosotros en el corto territorio. En el largo es más fácil para el hombre. Entonces, esto de la diferencia entre hombres y mujeres ya ha sido un tema que le estamos dando a las parejas antes de casarse, para que ellos puedan identificar esa tendencia que tiene el hombre a ver el fútbol, ¿no? Y esa tendencia que tiene la mujer a hacer lo que ella le gusta hacer, a buscar un poco más de seguridad, que a veces nosotros los hombres nos gusta la aventura, ¿no? Y ahora la gente casada igual nos lo están pidiendo, dicen, bueno, díganme por qué somos así. Y cuando nos ponemos a platicar entre parejas, nos damos cuenta que esos pequeños detalles van haciendo el gran conflicto de la no comunicación y el fracaso. Entonces, en respuesta a tu pregunta, la diferencia entre un hombre y una mujer es abismal. Necesitamos conocerlos. Quiero decirles lo siguiente. Estoy hablando de que tenemos cerebros diferentes. Desde el punto de vista primitivo, hay cerebros puramente de mujeres y hay cerebros puramente de hombres. No estoy hablando de género. Una cosa es el sexo, una cosa es el género. Estoy hablando de cerebros. Actualmente tenemos pruebas para poder investigar qué tanto cerebro de hombre tienes. Tú, Juan, por ejemplo, ¿qué tanto cerebro de hombre tienes? ¿Y qué características de cerebro de mujer tienes? Sin ser gay, sin ser alteración en tu género. Estoy hablando de cerebros mixtos. ¿Por qué? Porque Lorena me puede decir, yo conozco una amiga que se estaciona rápidamente y es mucho más hábil que yo. Y eso no por fuerza significa que el hombre sea superior a ello. No, pero es un cerebro que tiene características de hombre y que es una habilidad de hombre. Como existe hombres, grandes comunicadores, con grandes capacidades para hablar, para discernir, etcétera, que es más capacidad de una mujer. Hablo de cerebros femeninos. Entonces ahora nos encontramos con cerebros muy interesantes que tienen las dos aptitudes. Y eso a nosotros nos interesa y nos llama mucho la atención. ¿Cómo en la evolución de seres cerebros primitivos estamos teniendo cerebros mixtos con grandes capacidades? ¿Hasta dónde podrá llegar la tecnología del cerebro en su desarrollo? Porque mientras ustedes me hablan del iPod y me hablan de cosas que yo no entiendo, Quiero saber si ustedes nos alcanzan al cerebro en su desarrollo, en su tecnología, mientras que este cerebro sigue en su desarrollo. El cerebro actual es un cerebro mixto, donde muchos de nosotros ya tenemos capacidades mixtas y tenemos grandes habilidades que estamos cada vez más desarrollando. Hay que recordar que este cerebro no está estático. Es un cerebro dinámico en la evolución. Y seguimos creciendo y seguimos con tanta tecnología. Nos ha permitido a los niños ahora, vean a los niños conforme van creciendo las capacidades que cada vez tienen. Cada vez mayores capacidades. Entonces nuestro cerebro tiene una gran plasticidad. ¿A dónde llegaremos? No lo sé. Pero continuamos el desarrollo.
¿Qué características tiene el cerebro de la mujer, por ejemplo?
Bueno, la mujer, por ejemplo, te acabo de decir una de ellas, la mujer en la vista, por ejemplo. Quiero que algún día lo hagas con tu esposa.
Tú por llegas favor. A una
fiesta. Cuando llegues.
Simpático, Riverola.
Que lo hagas con tu esposa.
Este desgraciado.
Ya nos habíamos disculpado.
perdón.
Es que,
perdón.
Sí. Bueno, está bien. Ajá. Perdóname, Jaime, y vas.
Creo que ojalá lo puedas practicar con tu esposa.
No, pues quedó peor, doctor.
Quedó peor. No, es que le estoy tratando de decir porque pues le cuesta trabajo a mi Juan, entonces tengo que hacerlo, ¿no?
Oye, es un mensaje subliminal.
No, tengo que hacerlo, mi Juan. Okay. Cuando llegas tú a una fiesta, por ejemplo, llegas a la cena de una fiesta, de una boda. Y tú, pues lo único que haces es ves, identificas a un amigo, te vas directamente con él y vas y platicas y cotorreas y te sientas. Y cuando tú te sientas en esa mesa, tu mujer inmediatamente te dice, ¿ya viste a fulanito de tal? ¿Ya viste cómo vino vestida esta muchacha? Esta y esta y esta. De tal manera que la mujer al entrar a la fiesta, ya sabe con quién está quién, qué vestidos traen y cómo van. Y tú como hombre, no, tú nomás viste, no, pues no he visto a fulano de todo, más vi a Juan, Pedro y...
Y a Lorena.
De tal manera, que el hombre, por ejemplo, en visión, la visión del hombre es una visión a lo largo, en distancia, pero muy estrecha, viendo hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Es muy estenopeica, le decimos, que es cerrada en círculo, pero muy larga. En cambio, la mujer es muy corta, en cuanto a lo largo, pero es muy amplia en cuanto a los lados. Entonces, esto es muy común. Tú dices, bueno, somos iguales, pero yo no he visto muchas cosas que mi mujer ve. Cuando quieras buscar una aguja en un pajar, dile a tu mujer, porque ella ve las cosas pequeñas. Tú no. Tú no eres capaz de identificarlos. Y te pongo otro ejemplo muy común. Tú estás en tu casa, estás haciendo el programa en tu televisión, hay un comercial, te le estás tomando tu cerveza, te levantas, vas y platicas con Juan Pérez del otro lado, regresas y ya no está tu cerveza en tu mesa. Entonces le dice a tu esposa, vieja, ¿dónde está mi cerveza? Oye, pensé que te había ido, la puse en el refrigerador. Ah, perfecto. Vas, abres la puerta del refrigerador y no la ves. Te enojas, dices, vieja, no encuentro mi cerveza, hombre, ya va a empezar el programa. Juan, ahí está en el refrigerador. La sigues buscando y no la encuentras. Entonces, mujer, la cerveza no la encuentro. Por favor, ¿me la puedes dar? ¿Dónde la dejaste? Entonces, baja la mujer tranquilamente. Toma la cerveza que se encontró en la puerta de al lado, en la puerta donde tú abres tu refrigerador y te la da. Tú dices, bueno, pues no me la andes poniendo, no me la andes recogiendo, por favor. Entonces, te enojas. ¿Y te enojas por qué? Porque tú ves de frente y si la mujer te la puso de al lado, no la vas a encontrar nunca. Y esto es algo muy común. Es otra forma de ver la diferencia entre un hombre y una mujer en capacidad. Nada más visual, te estoy hablando en la visual. Y lo mismo, cuando vas en la carretera, también te ha pasado. ¿Por qué crees que tenemos ahora los vehículos aires acondicionados diferentes? Son individuales.
Sí, no manches, qué cosa. Dios de mi vida. Uf.
¿Por qué? Porque tú te vas muriendo de calor, sí, y la mujer no se va muriendo de frío. Cosa. Entonces, ¿por qué? La mujer, fíjense qué interesante es esto, y esto lo he dicho muchas veces. ¿Por qué a la mujer le da más frío que al hombre? ¿Saben ustedes?
No, ni idea.
Ni idea. Bueno, la mujer es más fría que el hombre. Es más, Cuando buscas a tu mujer en la cama en la mañana, no la encuentras por las 18,428 cobijas que tiene claro, encima.
Sí, 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 sí.
Que tú dices, Dios mío, ¿dónde está esta mujer que no la encuentro? ¿Estará ahí o no sabemos? ¿No? Puesto eso es un, fíjense que esto es algo primitivo. Esto es para la búsqueda y la manutención de lo que es la relación sexual. La mujer tiende a tener una temperatura corporal que le da frío para el apapacho del hombre, puesto que el hombre tiene más calor. Y es una función muy primitiva y muy sencilla. Y a una mujer la vas a continuar y la vas a mantener de buen humor, que a veces se cuesta trabajo, pero dándole el apapacho de calor. Entonces, algo tan sencillo como eso. Entonces tú dices, bueno, voy en mi vehículo, me voy durmiendo porque traigo calor, pero la mujer trae frío y ya está enojada. Bueno, pues entonces temperatura corporal es otra. Otro aspecto que generalmente yo veo a mis pacientes que veo el sábado, generalmente veo pacientes de fuera de la ciudad, ya los veo que se sientan enojados, molestos, les digo, bueno, ¿qué pasó? No, doctor, pues este señor que viene matándonos en la carretera. No es cierto, mujer, si vengo a 110 kilómetros por hora, bueno, ya en Estados Unidos, a 65 millas, pues, no, 65, no, es de día, de noche se baja. A 65 millas, ¿no? A ver, platíquenme eso. Yo ya sé de qué se trata, ¿no? A ver, platíquenme. No, pues que este señor, rebasando rápidamente en la carretera. Entonces, enojados, porque el señor viene aparentemente rápido y la mujer molesta. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que sucede es que el hombre, cuando quiere calcular el rebase de un vehículo, tiene una vista a lo largo que puede identificar y calcular la velocidad que viene el otro vehículo, si eres capaz de pasar o no. Pero la mujer en su visión corta no es capaz de poder verlo. Entonces, está nerviosa, está inquieta, piensa que no vas a pasar y se enoja. Entonces, a todo mundo nos ha pasado lo mismo. Entonces, ahorita te estoy diciendo algunos ejemplos básicos, sencillos, que a todo mundo nos sucede. Y esto es lo que nos hace diferente. Como el hombre rudo. El hombre rudo en muchas cosas. En voz, en trato, en negocios, en muchas cosas. Pero con la mujer debemos evitar la rudeza. Debemos de utilizar y enseñarnos y educarnos a que no somos seres primitivos, somos seres pensantes. Y bajo esa forma y bajo ese conocimiento, el poder educar un instinto de dureza a un instinto de respeto, de cariño, pues que hace una relación a cualquier nivel. No hablo nada más de esposas, no hablo también de trabajo, hacerlo de una manera agradable.
¿Qué opinas, Milore? ¿Cómo ves?
Standing ovation para Jaime. De hecho, a ver si puede venir a platicar con mi hermano un día. Tiene problemas con esa parte.
¿Con qué?
Sí.
¿Con el apapacho? ¿Con qué?
Ah. No, con la parte de la rudeza.
Sí.
Mi hermano está muy acostumbrado a la parte ruda, pues jugador de fútbol americano, ¿no? Entonces es rudo, bueno, pero para hasta hacerse un sándwich.
Sí, así es. Pero él debe de educarse, ¿no? Es una parte importante. Yo creo que la educación es parte de la evolución, ¿no? Vamos a decir que es parte de la tecnología, ¿no? Es ponerle un mayor hardware a tu cerebro, el poder realizar o intentar mejorar tus capacidades, porque, bueno, él tiene una gran capacidad física que en ocasiones es muy útil, pero en ocasiones es negativa, ¿no? Por ejemplo, en el trato con una persona se vuelve negativo, ¿no? Pero eso es lo bonito de la vida. Eso hay que educarlo, nada más.
Oye, yo tengo una preguntita, Juan. Y todas estas diferencias que son evidentemente aparentes en la forma en la que manejamos las cosas, procesamos las cosas y hacemos todo en general los hombres y las mujeres, ¿esto, hay evidencia de esto en el cableado, es decir, en la estructura del cerebro, en la forma que trabaja el cerebro? Hay... insisto, es evidente las formas diferentes que tenemos de hacer las cosas, pero ¿hay evidencia física de las diferencias?
Sí, claro. O sea, okay. Por ejemplo, el cerebro de una mujer es menos pesado que el del hombre. La conectividad de la mujer es mayor que la del hombre. Tiene mayor capacidad intelectual que tú y yo, la mujer. Pero la mujer tiene mucha información. La mujer maneja mucha información, mucha información. Hay un dicho muy común que se decía en México, que decías... Bueno, voy a tomar una decisión, pero lo quiero consultar con mi almohada. ¿Recuerdas eso?
Sí, claro.
Okay. El consultarlo con la almohada es que tú lo pienses, pero que lo puedas vertir con tu esposa. La esposa es una persona que tú le viertes la información. Ella la procesa. Y entonces te empieza a decir muchas cosas. Y una, y otra, y habla, y te dice, y hace, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como aquellas maquinitas en donde le apachurrabas un botón y decías, quiero oír esta canción de José José, ¿no? O sea, tu señora le apachurras el botoncito y dices, esta parte que mi señora me hizo pensar que no veía es la importante. Entonces, aterrizas toda aquella información que está dando vueltas en la cabeza de la mujer, la aterrizas y la realizas. Entonces, considero que la relación entre hombre y mujer somos complementarios en muchas funciones, en cerebros fundamentalmente primitivos. Hablo de un cerebro puramente femenino y un cerebro puramente masculino. Y con la evolución del hombre, ahora tenemos cerebros mixtos, que ahora sí tenemos capacidades algunas gentes, tanto de mujer como de hombre, para pensar, para razonar y para decidir. Pero evidentemente la estructura anatómica y funcional es diferente.
Entonces, tú has oído hablar de los estudios, inclusive de los estudios que han hecho, donde dicen que en una sala de operaciones, por ejemplo, una gente hace un flatline, o sea, se le para el corazón o alguna cosa, y bueno, según ellos dicen que pueden verse parado dentro del estudio de grabación, no. Dentro del quirófano, y te pueden describir perfectamente lo que está sucediendo, pueden tener, oyen las conversaciones, te describen qué estaba pasando en el quirófano. Entonces, la pregunta es si tú crees que eso sea físicamente posible. La segunda pregunta es, ¿qué le pasa al cerebro cuando va a morir o está muriendo? Y si tú crees que es cierto el mito del túnel.
Bien, esto ya está bien descrito, el fenómeno que se sucede en el cerebro del túnel. Es debido a que la cantidad de sangre que llega al cerebro. El cerebro tiene áreas muy antiguas, como es el respirar, el comer, el apetito, la sexualidad, el instinto, el miedo, la felicidad. Todas ellas son funciones muy primitivas. Evidentemente, entre más primitivo es la función, más capacidad tiene de soportar la falta de circulación. Existen áreas que son intermedias y áreas que son más modernas, pero son más sensibles. Entre más moderno es el desarrollo del cerebro, es más sensible a la falta de oxígeno. Entonces, si al cerebro no le llega la suficiente cantidad de sangre en forma global, van a ir muriendo las partes o van a ir, no muriendo, sino perdiendo su función, las partes entre más sensible a la más primitiva. Me voy explicando, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De tal manera que en ese inter, conforme se va perdiendo la función del pensamiento, de la lógica, etcétera, caes en un dormir, que es en el coma. Y en el coma se comienza a apagar la conciencia propiamente, y entonces una gran cantidad de circuitos comienzan. Y se ha visto que lo del túnel no es más que una manifestación electroquímica de falta de circulación del cerebro y que se repite en muchos pacientes. Es un fenómeno muy común, pero es un fenómeno físico. El otro aspecto, ese es en relación al aspecto del túnel y a la luz en el fondo del camino. Hay que recordar que todos estos fenómenos, no quiero entrar en aspectos religiosos, pero la gente piensa que la religión fue primero. No, el cerebro es el que ha interpretado a un Dios y a una religión. Y basado en ese Dios nos dieron reglas y nos dieron religiones, pero basados en lo que nosotros como seres humanos veíamos o sentíamos. Dios es una necesidad propia de un cerebro. El ser mejor, tú lo buscas diariamente, es una necesidad. Buscamos la perfección, que se llama Dios. Y ese Dios nos va a dar reglas y las reglas nos dan nuestra religión para convivir en sociedades. Entonces, no hay que verlo al revés. No hay que ver, es primero una religión y luego somos nosotros. Nosotros somos quien interpretamos a la religión. Aquella persona que tiene Alzheimer, que no tiene conciencia, que no tiene ciertas funciones básicas del cerebro, no recuerda esos aspectos desde el punto de vista religioso. El aspecto de salirse del cuerpo, ¿qué sucede? No todas las personas experimentan esto. ¿Y por qué? Porque algunas personas han tenido esa capacidad en sus propios cerebros de poder tener la sensibilidad de interpretar el medio. No sé si viste la película de Sherlock Holmes. Está extraordinaria.
Sí, sí, muy buena, sí.
Bueno, pues es un pelao que tiene pues una sensibilidad extraordinaria. Una sensibilidad extraordinaria en donde lo llevan en la carroza encapuchado y te describe exactamente el agua, el olor, el ruido, y te dicen dónde iba y cómo iba. Ese tipo de personas, estando en estados de coma, pueden tener un estado de coma parcial, donde sean capaces de oír, sentir y tener y sentirse que ellos están fuera de su cuerpo y decirte qué está pasando a pesar de que están en un aparente coma. Son los fenómenos físicos explicables. Yo todavía no he visto, no he tenido la oportunidad en 20 años de trabajo que esto suceda. Yo no puedo negar que esos fenómenos puedan existir, porque no los afirmo, pero tampoco los puedo negar, ¿no? Porque habrá gente que diga, es que yo me salí y vi. ¿Cómo me lo explicas? Bueno, habrá fenómenos que existan en este mundo que no sean explicables en este momento. Pero consideramos que estos fenómenos a los cuales tú haces referencia tienen una explicación de esas características.
Oye, Jaime.
Sí, perdón, Melore. Ay, vas.
Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Tú qué opinas de todas estas, bueno, de estas enfermedades, entre comillas, nuevas, ¿no? Por ejemplo, el ADD o el trastorno de hiperactividad y esas cosas que antes, pues no sonaban tanto como ahora.
El TDA, el trastorno de atención, los trastornos de atención o atención dispersa con inquietud o hiperactividad o no, es un trastorno que ha existido siempre. Nada más que el tipo de educación que nosotros teníamos era una educación militar, ¿no? En donde tú te callabas y no había más, ¿no? Y yo creo que estaba muy subdiagnosticado los trastornos de atención, que es un trastorno también de conectividad, es un trastorno de una mala organización de la corteza cerebral, pero que les permite hacer una vida normal. O sea, yo aquí tengo a tres grandes genios que son ustedes, y que si los pongo a analizar les voy a decir que tienen algún tipo de trastorno, ¿eh? Ya los escuché, y yo creo que...
A ver, ¿cómo cuál? Sí, échale de una vez.
No, mi Juan, fuiste el primero.
Dijo tres grandes genios. Tres grandes genios y Juan de Dios. Ya. ¿Estás de acuerdo? Yo no dije nada.
No, es que a Lore no la quise incluir. Tres grandes genios. No, Lore es normal. Claro, acuérdate que Lore tiene gran belleza.
Sí.
Oye, entonces estos trastornos de atención eran subdiagnosticados y ahora son sobrediagnosticados. Entonces estamos en el otro lado, ¿no? Porque ahora el trastorno de atención no nada más en los niños, sino también en los adultos, ¿no? Y que tienen manifestaciones un poco diferentes. Pero el trastorno de atención, que es leve o moderado, es compatible con vivir y hacer una vida normal, nomás somos medios diferentes, medios intensos en muchas cosas.
Mitre.
Y se acabó el asunto, ¿no? Pero son gente muy productiva, son gente muy útil. El trastorno de atención severo es el que realmente se requiere tratamiento y ser sometido a otras cosas. Otros aspectos que nosotros hemos identificado que a mí me llama mucho la atención y que a mis pacientes les digo mucho es, por favor, traten de, cuando ustedes eduquen a un niño, traten de no someterlo a estimulantes. Quiero decirles algo que es muy importante y ojalá la gente haga conciencia de esto. Quiero preguntarles y decirles, ¿nuestra sociedad está sometida o es una sociedad completamente libre?
Es una pregunta filosófica esa.
No, te voy a quitar lo filosófico. ¿Nuestra sociedad está sometida a productos que tienen cafeína? ¿Nuestra sociedad está sometida a un café, a un refresco negro, a unos chocolates, a unos productos que te dan fortaleza después de que haces mucho ejercicio, a productos en los cuales se los estamos dando a nuestros niños desde muy chiquitos? No sé si se acuerdan ustedes del Chocomilk, del Pacho Pantera que nos decía, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo con nuestros niños? Estamos generando y dándole estimulantes. ¿Para qué? Porque necesitamos que nuestros niños trabajen. Y nuestros niños, una vez que ya empiezan a tener revoluciones por minutos mayores de las que deben de tener, y llegan a una edad que son los 12 años, se quedan enrolados en revoluciones por minuto. Entonces hacemos gente, como nosotros que estamos ahorita sentados platicando, que todo el día trabajamos y que todo el día nos movemos y andamos para arriba y para abajo. Que si no tenemos nada que hacer, nos enfermamos y buscamos algo que hacer. ¿Por qué? Porque traemos un cuerpo con revoluciones por minutos muy altas. Y esto nos genera un poco de temor, de miedo, de ansiedad, andamos inquietos. Y entonces, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Pues en nuestra sociedad lo que queremos es poner a trabajar a nuestra gente para que consuma nuestras cosas y para que siga trabajando y no siga consumiendo. ¿Hasta dónde vamos a llegar en estos aspectos? Entonces, muchas de las patologías que tenemos en la infancia ahora radican en una inadecuada alimentación bajo muchas circunstancias. Hablé de estimulantes, pero puedo hablar de alimentos que son capaces de generar en nuestros niños que antes no teníamos migraña, dolores de cabeza en la población pediátrica, era extremadamente raro. Ahora tenemos niños con dolores de cabeza desde muy temprana edad, porque le estamos dando alimentos que les generan a ellos trastornos y dolores de los cuales no existían. Nuestros alimentos también están siendo modificados, nuestros alimentos están generando problemas a un cuerpo que requiere adaptación a todos esos cambios que se están haciendo. Entonces, yo vuelvo a preguntar, ¿realmente somos independientes o estamos sometidos a algo? Es importante que ustedes vean qué comen, qué es lo que hacen, y que si en verdad, no sé cuántos de ustedes tomen café, yo no tomo café, pero hay gente que toma 10 cafés en la mañana y otros tantos en la tarde y en la noche. Y eso es hablar de independencia. Les pregunto a ustedes.
Yo soy adicto a la cafeína, caño.
¿Quién, Juan?
Yo, uf. Yo unas 3-4 tazas diarias, fácil.
Sí, pero eso te incrementa lo que ya tienes tú. Eres muy inquieto. Que te hace productivo. Yo no digo que no. Qué bueno que lo haces. Pero realmente mucho lo estás haciendo por la actividad, por el exceso de estimulante que puede uno traer, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo, si no hago ejercicio 2, 3, 4 horas por semana, no puedo dormir, por ejemplo.
Claro, porque estás enrolado en unas revoluciones por minuto altas.
Tú, Raulito, tú eres también tú también eres así.
Cafeinómano.
Sí, ¿cómo? ¿Cómo?
Cafeinómano.
No, entonces tú eres también hiperactivo, Raulito. Uf.
Yo soy acelerado, no, sí, pero sí me tomo debo tomar también 2 o 3 tazas al día.
No, yo no digo que sea malo, ¿eh? A ver, yo quiero preguntarles, ¿cuántas de nuestras generaciones tomó café de chiquitos?
Uy, no sé. No, pero antes era el whisky y el puro.
¿Ah, sí, de niños?
Tienes razón. No, de niños no, pero los niños no toman café.
Sí, cómo no, nos daban café, claro que nos
¿Cómo no?
Café.
A mí me daban café con leche.
Claro que sí, te daban café con leche. Y a los niños chiquitos en los diferentes lugares, en los pueblos, y eso el café es básico, es fundamental. Entonces, bueno, yo le estoy diciendo de cómo nuestro cerebro se ve afectado, ¿no? O sea, estamos hablando de la tecnología cerebral y la tecnología cerebral es extremadamente interesante, pero la vemos afectada. Y estamos hablando de algunas patologías como es el autismo, como es el trastorno de atención. A ver, quiero saber, un niño que tiene trastorno de atención, métele estimulantes.
Pues sí, bueno, lo pierde, sí, claro.
Pues sí, entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacemos los médicos? Lo primero que hace es darle medicamento. Pero ¿por qué le vas a dar medicamento al paciente, al niño? Es que tiene un trastorno de atención, está inquieto y no se puede quedar quieto. Maestro, quítale chocolate en la mañana. Quítale el café que le das, por piedad, no le metas chocolate. Disminuye todos los alimentos chatarra que le están provocando trastornos. ¿Persiste con inquietud? Es perfecto. Vamos a evaluar si le damos medicina o no. Entonces, por un lado, les damos para que estén inquietos y por el otro quieres aplacarlos. No me parece adecuado, ¿no?
Nos tenemos que invitar a Jaime en otro podcast porque evidentemente, sí, por supuesto. Nos va a regañar el sargento Durán por el tiempo. Yo nada más tengo dos preguntas prácticas. Nos mandaron consejos prácticos para mejorar la memoria. Sería la última pregunta. Si es que ninguno de mis compañeros tiene otra. Y
No, no, me acuerdo, no me acuerdo de ninguna otra.
Bueno, pero es que tu edad, Raulito, a tu edad. Y y después de que nos contestes esa, me gustaría que, pues, ¿qué mensaje le das a la gente para que cuide su cerebro, no?
Bueno, yo creo que para tener memoria hay que tener atención, y la atención radica en hacer las cosas que tienes que hacer. Porque muchas veces estás sentando pensando en la inmortalidad del cangrejo, y eso es lo que te permite a ti el poder almacenar información. Otro punto importante es, para mejorar tu memoria, es disminuir tu ansiedad. Muchas veces estás trabajando porque estás preocupado, o ya sea por el bill que tienes que pagar, estás preocupado por el niño que está enfermo, que tiene calentura, o estás preocupado porque te enojaste con la señora en la mañana, etcétera, ¿no? Entonces, eso te genera un poco de ansiedad, entonces la información que tú vayas a tener durante el día va a ser mucho menor. Entonces, mejoren su atención, o sea, concéntrense en lo que están haciendo, y evidentemente disminuyan los procesos de ansiedad. O sea, teniendo ansiedad no resolvemos problemas, los generamos más. Entonces, disminuyan mucho su ansiedad y va a mejorar mucho su capacidad de memoria. Y para cuidar el cerebro, pues yo creo que esto desde Hipócrates, ¿no? Hay que cuidarnos haciendo una vida normal, ¿no? Y la vida normal radica en dormir bien, en comer bien, en hacer ejercicio, el que te guste, y de acuerdo a tu edad, pues el que te acomode y el que puedas realizar. Y otra tarea importante es el hacer lo que te gusta y utilizar tu tiempo en ella. Y el último de ellos, bueno, pues el intentar ser feliz, ¿no? Y la felicidad, pues, no es más que un momento en la vida y hay que buscarla, ¿no? Y eso es lo que te va a llevar a ti a tener un cerebro lo más sano posible, ¿no? Yo quiero dar unas palabras para la gente de Houston. Tengo muchos pacientes de Houston, hemos operado a mucha gente de allá. Tengo muy buenos amigos en los diferentes centros hospitalarios y muchos pacientes. Y si hubiera algún tipo de pregunta, bueno, pues que se comunique contigo y házmela saber, por favor.
Ya abrimos todos los canales, claro, por supuesto.
Y quiero agradecerle a Lorena sus palabras continuas que tuvo en la entrevista.
Y sus fotos.
Las fotos de la señorita, uf.
A Pedro también.
Uno que comentarios con atención.
¿Perdón? Al contrario, gracias a ti, Jaime.
Hay que invitarlo en marzo, ¿no?
Sí, señor.
Hay que invitarlo en marzo. Te vamos a volver a invitar. Porque yo creo que este tema del cerebro es un tema interesantísimo. Se nos quedaron en el tintero algunas preguntas, como la percepción extrasensorial, en qué parte del cerebro está, si es que está. O sea, vamos a traer un tema, vamos a armarlo, las preguntas que se quedaron en el tintero.
Claro, e inclusive lo que ¿te acuerdas que hemos platicado previo a esta entrevista de lo que, del procedimiento que hizo famoso a Jaime, justamente, del asunto de los cisticercos?
Ah, también, sí, nos tienes que platicar.
Es un tema bien interesante que sí quisiéramos preguntar.
Sí, el tema de los cisticercos, porque tú inventaste un método para quitar los cisticercos, ¿no, Jaime?
Sí, ya tenemos 15 años trabajándolo y eso es lo que a nivel internacional hemos podido trabajar. Y en países como el nuestro y en Estados Unidos, porque hay mucho inmigrante que lleva la enfermedad, no es contagiosa, pero les provoca muchos problemas allá. La tecnología de como ustedes conocen, ¿no? Hay cámaras que se meten en el estómago o en el para hacer una endoscopia gástrica. Y ustedes han visto las laparoscopías, cuando uno se mete a la cavidad abdominal y me van a quitar la vesícula a través de las cámaras. Y ahora tenemos una gran capacidad de podernos meternos con cámaras al cerebro y poder navegar. Y eso ha sido lo más extraordinario que, al menos a mí me ha pasado, que logramos meter una cámara dentro del cerebro y conocer la intimidad del cerebro.
Qué maravilla.
Ahora sí estoy en la intimidad del cerebro.
Yo me acuerdo de tus videos. Yo me acuerdo de tus videos.
Sí, así es. Navegamos dentro del cerebro como aquella película de Viaje Fantástico. No sé si ustedes la vieron.
Sí, claro, por supuesto. Sí, claro.
Es extraordinario. Es como
el viejito era Mitre. ¿Te acuerdas? El peloncillo ese que le estaban metiendo las jeringas.
No, ya van a empezar.
Entonces, ese procedimiento es algo que es extremadamente bello y nos permite el poder identificar en dónde hay parásitos y poderlos buscar, sacar y tratar de curar al paciente. Antes era bien complicado darle medicamentos, había lugares que no podíamos llegar y nuestros pacientes se nos morían, se nos moría mucha gente, ¿no? Y ahora gracias a eso hemos logrado avanzar con una gran tecnología, la tecnología de un primer mundo que a veces es tan cara y no llega a un tercer mundo o un país en vías de desarrollo. Y esa tecnología ha llegado a los pueblos en donde existe la enfermedad y mucha gente se salva. Gracias a que la alta tecnología llega a gente que no la podía pagar, ¿no? Y esa es una de las grandes virtudes que tiene este procedimiento, ¿no?
Cualquier comentario que quiera para el doctor Jaime Torres Corzo, hágalo llegar a preguntas@tecnocasters.com. Nosotros prometemos hacérselos llegar. Si tiene usted algún caso particular que quiere que platiquemos en La Tecnología del Cerebro 2, el show y el podcast que haremos en marzo con él, mándalo de una vez para mandárselas al doctor Jaime y pues te agradecemos muchísimo el que está estado con nosotros, ¿no?
Y no mande lo de la pregunta si hace daño los videojuegos al cerebro. Esa, ya
fíjate que esas la iba a preguntar, pero no quiero que se me deprima el tecno gamer.
Pero es pues obvio.
Para empezar ya es muy tarde que lo diga, ¿no?
sí.
Pero bueno, le podemos preguntar a Jaime Torres Corzo si los juegos de video hacen mal al cerebro. No la contestes en el próximo podcast.
Es teaser. Exacto.
Bueno, pues ya nos vamos. Nos quedamos sin ahora sí que si nos quedamos sin Tecnogamer, nos quedamos sin Tecnonews, nos quedamos sin Tecnonews. Nada. La verdad es que vale muchísimo la pena. Entonces, bueno, lo invitamos a que nos siga el próximo 15 de febrero. Vamos a tener a León Felipe Sánchez para que nos platique todo relacionado con derecho digital. Soy Juan de Dios Guevara, le agradecemos mucho la atención. Pórtese bien, saludos, gracias.